Aquí estamos, ya de vuelta. Esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Cristina Aguilera cantaba hace algunos años esto que suena, esto de eres guapo, eres bella, no importa lo que digan. De eso vamos a hablar, de los jóvenes que tienen problemas con su cuerpo, que no se ven bien, que se ven gordos, ¿no? Esto que hemos escuchado tantas veces, y que en los jóvenes además conlleva algunas situaciones de riesgo que son especialmente significativas. Bueno, pues para intentar evitar esas situaciones, el Ayuntamiento de Getafe pone en marcha diferentes programas relacionados con la salud y sobre todo con la prevención de esos riesgos que se pueden encontrar los jóvenes a lo largo de su adolescencia. Y uno de ellos tiene que ver precisamente con la imagen corporal, con la percepción de nosotros mismos, con nuestra autoestima, casi con el control de la ansiedad incluso. Vamos a irnos hasta la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Getafe. Allí María José Petit, que nos está escuchando, es una de las psicólogas que trabaja en estos proyectos de prevención. Hola, María José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Es grave, es especialmente grave y está extendido, o sea, es común entre los jóvenes, pues eso de no estar contento con tu cuerpo, tener baja la autoestima, que son cosas que muchos relacionamos con la adolescencia, ¿no? Eso de tu cuerpo cambia y no estás contento con él, parece que no te queda bien la ropa, estás desgarbado. Pero claro, esto que son situaciones más o menos normales, en algún momento se convertirán en graves y eso entiendo lo que queréis evitar. Pero la pregunta era esa, ¿es grave y es común que esto ocurra entre los jóvenes?
Es común, sí. En los adolescentes hay un cambio importante en lo que es la imagen corporal y entonces ellos empiezan con una insatisfacción por la propia imagen corporal. Lo que pretendemos desde la Delegación de Educación de aquí del Ayuntamiento es prevenir que esas situaciones vayan a más. Y entonces lo que intentamos con el programa que tenemos con adolescentes es detectar precozmente factores de riesgo en el tema de trastornos alimentarios. Hablo de anorexia y bulimia. Los trastornos de riesgo serían la insatisfacción por la imagen corporal, el perfeccionismo, el pensamiento, el estilo de pensamiento y la creencia errónea sobre que tenemos una imagen que no nos gusta y el tema de la publicidad y las modas.
Uh-huh. Eso está, me parece, dirigido a chicos y chicas de entre 13 y 15 años.
Sí, eso es.
Que es ese momento, ¿no? Justo, pues, los adolescencia o preadolescencia y los años en sí más intensos.
Más cambios.
Claro, de los que se sufren, más cambios. Uh-huh. ¿Esto es más común en chicos o en chicas?
Es más común en chicas. Uh-huh. Hay también algún chico, pero lógicamente la imagen corporal, la sociedad, bueno, pues en las chicas es donde de alguna manera la moda de ser delgado, de no tener formas, de tener un cuerpo 10, pues hace más mella en las niñas.
Claro, pero ¿cómo se le convence a una chica de 13, de 14 años a la que le está cambiando el cuerpo? Bueno, en fin, siente incluso otras cosas. ¿Cómo se le explica a esa niña que el modelo que ve a través de la televisión, el modelo que ven las cantantes, el modelo que ven las presentadoras de televisión, no es el modelo estándar de mujer? Tampoco es el objetivo al que debe llegar una mujer. ¿Cómo se le explica a una chica que recibe a través de tantos diferentes cauces esa imagen de la mujer 10, cómo se le explica que no hay por qué ser así?
Sí, pues disponemos de grupos de entrenamiento en habilidades personales donde en un determinado número de sesiones a los adolescentes se les presenta un poco el momento en el que ellos están, a qué se debe la insatisfacción que tienen ellos por el cuerpo, el tema de la importancia que le dan excesiva al tema de las dietas y, de alguna manera, el objetivo de los grupos es desmontar este estilo de pensamiento que hace que nos convirtamos en personas sobreexigentes con nosotros mismos y perfeccionistas.
Y esto, según nos acabas de decir, y has comentado ya anteriormente también, esto luego pues puede conllevar riesgos como la anorexia y trastornos alimenticios varios, ¿no?
Eso es. Entonces nosotros lo que intentamos es prevenirlo. En aquellos casos en los que ya vemos que hay factores de riesgo realmente instaurados, lo que hacemos es derivar directamente desde el propio servicio, derivamos a los recursos de salud del municipio.
Uh-huh. Los padres que ahora mismo nos estén escuchando, que tienen hijos adolescentes en esta edad, 13, 14, 15 años, que síntomas a ellos les pueden hacer pensar que su hijo, que su hija puede estar en esa situación de riesgo previa a padecer alguno de estos problemas que nos dices? ¿En qué se tienen que fijar los padres?
Sí, con los padres también tenemos un trabajo paralelo, sobre todo para que cambien un poquito la manera o la habilidad que tienen a la hora de educar al niño. No es cuestión de estar encima de él, pero sí de estar pendiente de que empiece a evitar alguna comida, especialmente el desayuno, que empiece a tener una excesiva preocupación por el peso y también por lo que come, el tema de las dietas. Eso, unido un poco a lo que el chico verbaliza de que no se gusta y la inseguridad personal que tiene, hace que los padres tengan que empezar a estar un poquitín más pendientes de que eso hay que controlarlo.
Pero, claro, esto que es algo que es verdad, que son los pasos que tenemos que seguir, habrá muchos padres que digan, pero claro, es que tú fíjate, mi hijo es adolescente y yo no sé si es que está raro porque es adolescente o es que hay algo más. Claro, es que es una edad tan difícil, ¿no?, para el adolescente, pero también para el padre, que no sabe muy bien cómo actuar, ¿no? Pasas la raya y te metes donde no te llaman, entre comillas, para el padre, si es que hay algún momento en el que no llamen a un padre hablando de su hijo, o le das más libertad. Claro, ¿cómo lo hace un padre esto?
Claro, eso es muy importante, porque no todos los adolescentes que no se gustan, o sea, que no están satisfechos con su imagen corporal, van a tener que ser futuros anoréxicos. No, el adolescente, efectivamente, hay un momento donde la imagen corporal cambia tan de repente que ellos mismos no se reconocen. Pero, añadido a eso, hay también un tema de una sobreexigencia, el ser especialmente perfeccionista, el tener una autoestima baja, quiere decir valorarte de manera poco realista, y el tener una serie de creencias erróneas en lo que se refiere a la aceptación de uno mismo como persona.
Nos has dicho que estáis trabajando con la anorexia, pero yo no sé si la vigorexia, por ejemplo, que es, el amor, por decirlo así, excesivo al ejercicio, ¿es algo que también se está detectando ya entre los adolescentes o es muy temprano todavía a esas edades?
Sí. Empieza, pero efectivamente se da más en la franja de edad siguiente, a partir de los 18, ya con adolescentes más mayores, con jóvenes. Sí que es cierto que hay algún, sobre todo chicos, que en esta edad empiezan a preocuparse excesivamente por el tema de, el gimnasio, de las abdominales, de hacer ejercicio, pero es un tema que se da un poquito más para adelante. De todas maneras, nosotros solo lo detectamos, pero no trabajamos con ello.
Se habla también incluso de otro trastorno, en este caso, bueno, también es correspondiente a una edad un poco mayor, que es la druncorexia, ¿no? Gente, chavales, jóvenes, adolescentes, sí, que dejan de comer para beber. ¿Por qué? Pues porque tienen que consumir un cierto número de calorías y se las dan al alcohol y no a la comida.
Ya. Nosotros con ese cuadro no hemos trabajado ni hemos hecho ningún tipo de intervención, no te puedo decir si efectivamente eso es así o no.
Vale, bueno, la situación de un joven, de una chica, vamos a poner, ¿no?, que nos has dicho que es la situación más común. Una chica de 14 años, su cuerpo le ha cambiado, ella no se siente a gusto con su cuerpo, ve las fotografías en las revistas y ve la televisión y su cuerpo no se parece al de esas mujeres que aparecen ahí. ¿A esa persona cómo se le explica que no hace falta ser de esa manera, ¿no? Es volviendo un poco a la pregunta inicial. ¿En qué incidís vosotros especialmente?
En estos grupos hay una sesión donde trabajamos especialmente el tema de desmontar un poco con el estilo de pensamiento. Hay también un trabajo en el cambio del estilo de pensamiento. Desmontar un poco la importancia de la báscula, la importancia de las modas, y trabajamos también el tema de la publicidad y contrapublicidad. Quiere decir, la sociedad manda unos determinados mensajes y tiene unos cánones de belleza. Lo que pretendemos es desmontarlos. Quiere decir, eso solo se da en las modelos, se da en la televisión y se da en la publicidad. Y entonces trabajamos de manera crítica y con unos determinados valores el tema de la publicidad y los mensajes publicitarios.
No sé si esto existe, este dato, pero ¿qué índice de éxito puede bueno, no sé si éxito, que sí. ¿Cuáles son los resultados finalmente? ¿Conseguís evitar muchas situaciones de riesgo? ¿Se nota bueno, que en el tiempo que lleva este programa en funcionamiento han bajado los datos que había antes en Getafe de estos problemas entre los adolescentes?
De hecho, bueno, llevamos trabajando 10 años con el programa y las derivaciones que se han hecho a los recursos de salud han descendido, quiere decir, en Getafe. Bueno. No hemos tenido que derivar en esta edad de 13-15, no hemos tenido que derivar a ningún adolescente por temas de trastornos alimentarios. Bueno, estamos pues realmente satisfechos.
Es una muy buena noticia, sin duda. Sí. María José, ¿algo más que queráis destacar y que se nos haya quedado sin comentar?
Bueno, pues que es muy importante, dado que nuestros programas se tienen el frente de entrada en la escuela, en los centros educativos. Es muy importante también el tema de la implicación de los profesores, sobre todo de los profesores tutores, y la implicación de los propios compañeros, porque muchas veces son ellos los que detectan los primeros signos de para preocuparse por algún adolescente que está en riesgo.
Por ejemplo, mira, esa situación, vemos que nuestra amiga, bueno, pues está haciendo muchas tonterías con la comida y que se preocupa demasiado de esto. ¿Qué tiene que hacer esa chavala de 14, 15 años que ve que una de sus mejores amigas, bueno, pues está cambiando y ahora empieza a jugar con fuego en esa materia? ¿Qué debe hacer esa chica? Sí.
Normalmente, si hay un mínimo de confianza con el profesor tutor o con la profesora tutora, lo comentan en el al tutor y el tutor lo comenta en la tutoría. La mayoría de los tutores de estos cursos, que son sobre todo segundo y tercero de la ESO, saben que el ayuntamiento tiene este programa y que los responsables psicólogos del programa estamos dispuestos a poder intervenir. Y entonces normalmente nos alertan y nosotros lo que hacemos es intervenir en el propio centro, tanto en el grupo o directamente con el caso que se detecte como que ya está con problemas.
Lo que pasa es que es un poco complicado a lo mejor, ¿no?, que una chica de 14 años acuda a un profesor para contarle un problema de una amiga.
Bueno, normalmente ella no, porque si ya está con problemas, pero las amigas sí que empiezan a preocuparse. Por ejemplo, una de las primeras cosas que pasa es que la niña deja de desayunar y en un momento determinado, a lo largo de la mañana, pues se puede marear. Y entonces, bueno, pues ahí es donde las amigas son las que tienen que, bueno, pues comentarle a la tutora o a algún profesor, y si no, a los padres si tienes confianza con ellos, pero claro, como se ponen más nerviosos, pues es mejor un profesor.
Sí, a lo mejor puede ser, a lo mejor tienes tu razón ahí, es verdad, María José. Bueno, pues María José Petit, ella es psicóloga de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Getafe y a través de la consejería, de la concejalía, el ayuntamiento ha puesto en marcha este grupo de entrenamiento de esas habilidades personales para los adolescentes para que mejoren la concepción de sí mismo, ¿no?, la autoestima, la percepción de nuestro propio cuerpo y controlar algunos problemas que pueden venir derivados de todo esto. Oye, María José, muchísimas gracias.
Vosotros.
Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, pues dentro de estos temas relacionados con los adolescentes que hoy vamos a tratar aquí en la radio, que hoy estamos tratando aquí en la radio, ya digo que no es el primero porque antes hemos hablado de empleo para adolescentes, hay otro asunto que es muy interesante, pero que en este caso nos va a llevar hasta Valdemoro para hablar de una situación diferente. Hablamos también de jóvenes en situación de riesgo, pero en este caso hablamos de situación de menores desprotegidos. El Ayuntamiento de Valdemoro ha creado un documento técnico que quiere unificar la atención que pueden recibir estos menores que están en esa situación de desprotección. Es decir, que tanto los servicios sociales del ayuntamiento como la policía local o incluso la Guardia Civil tengan claro qué hay que hacer en cada momento. Y además también el Ayuntamiento valdemoreño ha querido que esto sea referencia para el resto de administraciones. De tal manera que cualquier ciudadano, cualquier profesional que trabaje en el ámbito de atención a menores desprotegidos puede echar mano de este documento aprobado en el Ayuntamiento de Valdemoro. Bueno, vamos a hablar de ello con Rosario González Bonilla, que es coordinador del área de familia del Ayuntamiento de Valdemoro. Hola, Rosario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, explícanos en qué consiste este documento. ¿Cómo se plasma esto que hemos dicho?
Sí, bueno, agradeceros desde luego la preocupación o el interés.
Bueno, perdona que te interrumpa, Rosario, gracias a ti que te sacamos de una reunión, o sea.
Bueno, es importante que los medios de comunicación también os hagáis eco de la realidad que tenemos con los menores, y cuando hablo de menores pues estoy hablando de niños entre 0 y 17 años. Nosotros lo que hemos querido es aunar todo una situación que se viene planteando y que se viene trabajando, no solamente los servicios sociales y la policía o la Guardia Civil de este municipio, sino que es una situación de necesidad del menor que se puede dar, y que efectivamente nos podemos encontrar con situaciones de riesgo, con situaciones de desamparo, pero que lo fundamental es aunar criterios a la hora de detectar cualquier situación en la que se encuentre un niño del municipio, y qué podemos hacer ante una situación de detección de un posible niño en una posible situación de desprotección. Evidentemente, los servicios sociales tenemos un ámbito de actuación, policía, guardia civil, educación, y de lo que se trata es que ante cualquier situación de posible riesgo que alguien detecte, sepamos hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué es lo que tenemos que hacer, y no se pierda ni un minuto en poder atender a ese niño que está integrado en una familia.
Eso que se llama ahora un protocolo, ¿no?
Exacto. Yo no solo hablaría de protocolo, sino que la idea es un trabajo conjunto, es mejorar la eficacia de trabajo entre servicios sociales, todo lo que son las instituciones públicas que están y donde están incorporados los niños. Es decir, un niño está en el colegio, o está en una guardería, o está en pediatría, está, por supuesto, su familia, y cualquier persona puede, evidentemente, detectar cualquier tipo de situación de posible riesgo. Pues cuando esto sucede, o cuando un vecino puede ver que un niño puede estar en una situación de dificultad porque no se están cubriendo adecuadamente sus necesidades, como pueden ser de alimentación, como pueden ser de vestuario, como puede ser a nivel de seguridad emocional, de cariño, etcétera.
Pues estoy pensando, por ejemplo, de asistencia a clase también, ¿no?
Efectivamente. Que ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues justamente lo que se ha querido es, vamos a unificar criterios de actuación y que no se pierda un segundo en poder actuar y poder trabajar junto a ese niño y junto a esa familia para prevenir que ese niño sea dañado, ¿de acuerdo? O que llegue a mayores daños. Entonces, la idea es este trabajo conjunto, que todos los organismos y que cualquier ciudadano que se encuentre ante una situación de este niño puede estar en una situación de riesgo, bien, pues notifiquémoslo. En ese momento lo que hemos querido es elaborar una ficha que facilite poder recoger esos pequeños indicadores o grandes indicadores de qué le puede estar pasando a ese niño, y que esa ficha pueda llegarnos bien a servicios sociales, o bien a policía, o bien a Guardia Civil. Estamos hablando de una ficha de detección donde se notifica una posible situación de un menor que pueda estar o no en una situación de riesgo, y que a partir de esa notificación entre el circuito de atención a la familia y al menor desde la prevención, para poder eliminar, reducir, paliar todos esos factores que se puedan detectar, o simplemente descartar, porque puede haber también una situación que se pueda notificar que no se valide, que en el proceso de investigación de esa situación pues se vea que ha sido que no está validada esa situación de riesgo. Es muy importante tener en cuenta que cada uno de los profesionales, que cada uno de las personas del día a día y que están en el municipio son importantes en el cuidado y en la protección del menor. Es decir, no solo los profesionales de educación, de salud, de servicios sociales, de la policía y de Guardia Civil. Cualquier ciudadano tiene que estar cuidando, velando. Todos tenemos que velar por la atención, por el cuidado y por la prevención de esos niños.
Una pregunta, Rosario, porque es verdad que policía local, Guardia Civil, vosotros en el ayuntamiento, que sois los que lo habéis elaborado, sí que tenéis acceso directo a ese documento, pero un valdemoreño de a pie, un ciudadano, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Cómo sabe qué tiene que hacer? ¿Dónde encuentra ese documento?
Ahora mismo, efectivamente, lo que se pretende es hacer una difusión de este documento de desprotección, y evidentemente lo que sí es muy importante es que cualquier ciudadano que quiera notificar una posible situación de un niño que pueda estar siendo dañado o que no estén cubiertas sus necesidades, como bien decía, dirigirse bien a servicios sociales. Nosotros en el área de familia pues nos encontramos en el centro del Restón, en la calle Apolo, pero dirigiéndose a servicios sociales perfectamente se le va a informar de dónde nosotros nos encontramos para poder trabajar desde los servicios sociales. Hay diferentes programas, está el programa de prevención, estamos nosotros como programa de familia, están las unidades de trabajo social. Entonces cualquier ciudadano puede acercarse a servicios sociales, inmediatamente se le va a canalizar hacia nosotros familia, y si nosotros vemos que es necesario trabajar desde el programa de prevención, asimismo trabajamos de manera muy coordinada. Pero si un ciudadano no se acerca aquí, se acerca a policía, trabajamos con los agentes tutores de la unidad social. Sí. Es un trabajo que venimos realizando ya hace años, que lo que queremos es mejorar, y por eso nos hemos puesto a ello en la redacción y en la elaboración de este documento, y que no se quede simplemente en papel.
Que además supongo yo que redactar esto y elaborarlo no es cosa de un día, o sea, no os levantasteis el lunes por la mañana y dijiste, venga, lo hacemos y el martes está terminado.
No, además no nos podemos dedicar solo y exclusivamente a escribir. Nuestra prioridad es la atención a los niños, la atención a las familias, pero sí que tengo que decir que trabajamos mano a mano tanto con policía como con Guardia Civil, y que cada vez más todos están implicados, y tengo que repetirlo, es un placer poder trabajar en este municipio con policía, con la Guardia Civil y, por supuesto, también con centros educativos, con salud, porque cada vez se está más implicado. Y justamente lo que nos requería muchas veces es, ya, pero es que vosotros sabéis, cuando habláis de una guarda, cuando habláis de prevención, sabéis de qué habláis, pero nosotros, bueno, pues no os preocupéis, queremos, evidentemente cada uno tiene su especialidad, cada uno tiene su competencia, y aquí de lo que se trata es que todos tengamos una tarea colectiva, y es atender mejor a la población infantil del municipio, y que cada uno desarrolle su competencia, pero de una manera coordinada. Y que si un ciudadano hoy detecta una posible situación, o parece, hay una mínima sospecha, que sepa que se puede dirigir a servicios sociales en general, que está en Plaza de Autos, la Concejalía de Acción Social, y también en la calle Apolo, que es donde estamos nosotros, en el número 22, familia, pero que no hace falta ni siquiera que vayan ni a calle Apolo, que con que vayan a servicios sociales en Plaza de Autos ya se les va a dirigir. Y si van a la policía también. Y si va a un centro educativo, que tenemos una labor ahora también, bueno, pues nuestra idea es poder hacer una sensibilización a toda la ciudadanía, y también con los profesionales, realizando, bueno, pues talleres formativos de reflexión conjunta, para poder continuar aunando estos criterios en la detección y sobre todo prevenir que ningún niño se encuentre en una situación de dificultad.
Oye, Rosario, una pregunta, ya termino con ello, que no queremos robarte mucho más tiempo.
Sí.
Con la crisis, con los recortes, ¿ha aumentado el número de menores desprotegidos?
Vamos a ver, evidentemente la situación socioeconómica actual incide en las familias. Tengo que decir que eso no es algo nuevo. El incidir en una familia que quede en una situación de desempleo, eso es un estresor más que se incrementa en esa familia, y que efectivamente puede haber situaciones nuevas que se están generando como consecuencia también de estas de la situación actual, que no vive solo el municipio de Valdemoro, sino tristemente pues todo el país. Pero que para eso estamos también, ¿no? Para apoyar a la familia. Quiero insistir, es muy importante trabajar todos los sectores juntos, familia, servicios sociales, educación, porque todos tenemos que hacer por paliar esas situaciones y por conseguir que los niños pues sean lo más felices posible y tenga sus necesidades cubiertas con el esfuerzo de todos.
Rosario, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana tan complicada, y enhorabuena por este documento que pues será muy útil. Esperemos que no se tenga que poner nunca, que no se tenga que usar nunca. Por desgracia, supongo que sí que se deberá usar, y lo que va a hacer es facilitar todos los trámites para ayudar a los menores, que es realmente el objetivo. Rosario, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Buena mañana.